Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
Buenísimos días, Asturias. Hoy es domingo, son las 7 de la mañana y es que no solo estamos con vosotros de lunes a viernes a las 7 de la mañana, también desayunamos con vosotros los domingos. Desayuno con Liantes, fin de semana, los domingos. Rubén Morillo, muy buenos días.
¡Oye! Oh, yeah. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? ¿Qué tal llevas el domingo?
Con toda la energía.
Pues si te parece, vamos a proceder con este Desayuno con Liantes, fin de semana, en el que repasamos algunos de los mejores momentos de la semana en Desayuno con Liantes. Recordad, con vosotros de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Y recordad que estamos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y también estamos en TikTok. Esto es Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes.
¡Maravilloso!
www.rtpa.es y en redes sociales estamos en todas. Nos buscáis y ahí nos podéis encontrar. Ponéis Desayuno con Liantes y ¡pumba! Aparecemos. ¿Qué te parece? Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Es que me suena como muy vago, ¿no? En plan, ¡hala, lo ponéis ahí!
Claro, ponéis Desayuno con Liantes y ya está. ¿Para qué vais a buscar más?
Digo que suena un poco vago, pero al final es lo que hacemos todos.
Claro.
¿Eh? De hecho, en la mayoría de... Antiguamente, la publicidad, ¿os acordáis? Que daba los números de teléfono, se repetía muchas veces la dirección, incluso la dirección cuando empezó a... Bueno, pues los negocios a construir páginas web, ¿no? Que te llevaban y te mostraban un poco el producto. Pero ahora yo creo que con que menciones el nombre todo el mundo lo busca, o bien en Instagram, que tendrán un perfil oficial, o la página web, o directamente poniéndolo en Google. Tampoco hace falta, bueno, extenderse mucho más. Pero es verdad que suena un poco como, ¡hala!
¡Ya lo que hay!
Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe, si llueve o si truena, Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe, ella es la más lista, Mari Carmen lo sabe.
Mari Carmen Acevedo, buenos días.
Hola Mari Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hello.
Hola, muy buenos días, estoy genial, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va todo?
¿Celebramos alguna fecha especial? Cuéntanos.
Claro, hoy se conmemoran dos fechas importantes. Es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, impulsado por la OIT, y también es el Día Internacional para la Conservación de los Anfibios, que busca crear conciencia sobre las amenazas a estos animales.
Muy bien, Mari Carmen, ¿y qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
En Asturias tendremos un día nublado, con temperaturas que oscilan entre unos 12 grados Celsius por la mañana y unos 18 grados por la tarde. No se esperan lluvias, pero será un día fresco y con bastante gris.
Muy bien, Mari Carmen. ¿Qué te parece si comentamos las... ¡Efemérides!
¡Efemérides!
Me encanta la idea. Las efemérides siempre son una forma genial de conectar con la historia o con eventos curiosos.
Sí. Vale, muy bien. Mira, nosotros te damos la efeméride y tú aportas un dato curioso. Sí. Por ejemplo, un día como hoy, de 1977 en España, se legalizan los sindicatos UGT, USO y Comisiones Obreras.
CCOO.
Ah, buenísimo dato. Y te cuento un pequeño detalle curioso.
A ver.
Justo en ese mismo periodo, el año anterior, se habían celebrado las primeras elecciones sindicales libres tras el franquismo, sentando las bases para esa legalización del 77. Así que fue un paso clave en la democratización del país.
Un 28 de abril de 1994, en España, el poeta Carlos Bousoño gana el premio Príncipe de Asturias de las Letras.
Exacto. Y un dato interesante es que Carlos Bousoño fue una figura clave de la poesía social y experimental en España, siendo además uno de los principales teóricos de la generación del 50. Así que ese premio fue un reconocimiento muy merecido a su obra.
Mira, un día como hoy, del año 2003, La Oreja de Van Gogh sacan su tercer álbum, que se llama Lo que te conté mientras te hacías la dormida.
Ah, buenísimo dato. Y además, ese álbum fue clave porque fue el que lo llevó a consolidarse fuera de España, con hits como Rosas, que se convirtió en un verdadero himno. Así que fue un punto de inflexión en su carrera.
Por eso esperaba con la carita en papá que llegaras con rosas. Con mil rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas que me...
Un 28 de abril de 2004 se retira el futbolista italiano Roberto Baggio, el de la coleta.
Exacto. Y es un dato súper icónico porque Roberto Baggio fue uno de los grandes referentes del fútbol italiano. Famoso por su elegancia, su habilidad y, por supuesto, por ese penal fallado en el 94. Así que su retirada fue un punto de inflexión en la historia del fútbol.
Y un día como hoy, de 2008, Madonna lanza su undécimo álbum de estudio que se llama Hard Candy.
Exacto. Y lo curioso es que con ese álbum Madonna se acercó mucho más al sonido del pop y del hip hop de la época, trabajando con productores como Timbaland. Así que fue un cambio de estilo bastante notable en su carrera.
Pues muy bien.
Y hoy es el cumpleaños de la actriz Penélope Cruz.
Claro, hoy, 28 de abril, es el cumpleaños de la actriz Penélope Cruz, que nació el 28 de abril de 1974 en Alcobendas, Madrid. Así que hoy celebramos su cumpleaños. Y si quieres, puedo contarte más detalles sobre su carrera o curiosidades de su vida.
Si me cuentas una curiosidad, que sea muy rápida, porfa.
Por supuesto. Una curiosidad rápida es que Penélope Cruz fue la primera actriz española en ganar un Oscar por su papel en Vicky Cristina Barcelona en 2009.
¡Adiós, Mari Carmen!
Adiós.
Continuamos en Desayuno con Liantes, en RPA, en este martes 28 de abril. El arroz se va a acabar.
¿Cómo?
Ojo, el arroz está en riesgo.
¿Cereal, arroz? Bueno, sí. Cereal, no, es cereal, ¿no? Sí,
sí. Sí.
¿Que se va a acabar?
Belén Loredo informa. Atento. Hola, Belén, buenos días.
Buenos días, David, buenos días, Rubén, y buenos días a todos los liantes que ya estáis en marcha. Hoy no vamos a hablar de una hipótesis vaga, sino de un dato muy, muy, muy concreto. El arroz tiene un límite térmico y lo estamos cruzando. Un equipo internacional ha analizado tres cosas a la vez. ¿Dónde se cultiva el arroz? ¿Dónde se cultivó durante miles de años con restos arqueológicos? ¿Y cómo va a cambiar el clima en el futuro? La conclusión. El arroz no se adapta bien al calor extremo. De hecho, en los últimos 9.000 años, casi nunca ha prosperado en zonas donde la temperatura media anual superara los 28 grados o donde picos de calor pasaran de los 33 grados. Ese límite no es nuevo ni puntual. Aparece una y otra vez en los datos, tanto actuales como históricos. Es lo que llamamos conservación de nicho. El arroz puede adaptarse, pero dentro de un margen bastante estrecho. Y aquí viene el problema. Las proyecciones para finales de siglo indican que grandes zonas del sur y sudeste asiático, donde hoy se concentra gran parte del cultivo, van a superar estos umbrales. No un poco. Entre el 10 y 30 veces más de superficie estará fuera de las condiciones en las que el arroz ha funcionado hasta ahora. Y esto afecta directamente a la gente. Estamos hablando de regiones donde viven más de 2.500 millones de personas. ¿Se puede adaptar el arroz? Hasta cierto punto. Se puede cambiar la fecha de siembra, usar variedades más resistentes o modificar los sistemas de riego. Pero el calor, sobre todo el nocturno, afecta directamente a la planta en las fases clave de su crecimiento. Y eso no se corrige tan fácilmente. Así que el mensaje no es que el arroz vaya a desaparecer. Es que estamos empujando un cultivo milenario fuera del único rango climático en el que ha demostrado funcionar de verdad. Y claro, llevamos miles de años adaptándonos al arroz, pero igual ahora le estamos pidiendo al arroz que se adapte demasiado rápido a nosotros. Nada más por hoy, chicos. Nos escuchamos la próxima semana y la moraleja para pensar sería: ¿qué tal si intentamos hacer cosas que frenen el cambio climático?
Gracias, Belén Loredo. Hemos hablado de arroz y qué queda. Hemos hablado de arroz y ¿a qué artista crees que vamos a escuchar después de hablar de arroz? ¡Arroz Stewart!
No sé, la verdad, es que...
Do you think I'm sexy? Esto es Desayuno con Liantes en RPA.
¡Es usted imbécil!
RPA, la radio autonómica. 100% asturiana, 100% fecha en Asturias.
Desayuno con liantes.
Ciertísimo.
Desayuno con liantes.
Continuamos. Noticia viral que hemos extraído de La Voz de Asturias. Está a la venta una aldea entera en Asturias. Una aldea entera con embarcadero privado. Preciosa. Más de 600 metros cuadrados de edificaciones residenciales tradicionales. Ermita, hórreo y 6,3 hectáreas de terreno. La parroquia se llama Ser Andinas, está en el concejo de Boal, tiene acceso directo al río Navia y constituye uno de los activos más singulares del norte de España. Pues bien, esta preciosa aldea, Ser Andinas, en Boal, cuesta, a ver, y es mucho para nosotros, pero sí, para que tenga perres, que se lo plantee, que no está mal, casi 700.000 euros.
¿Sabes que yo conozco este sitio porque cuando era chaval, en el paso de primaria a secundaria, los primeros alumnos que hacíamos la ESO, pues nos íbamos muy pronto del colegio y los profesores tuvieron a bien hacer una especie de viaje de estudios con los chicos de primaria, los que estábamos en sexto. Y nos llevaron durante, yo creo que fueron 7 días, 8 días, una semana entera, a este pueblo precisamente, a Ser Andinas, en Boal, porque hay un centro de, bueno, hay un albergue de, que hacen un montón de actividades de turismo y de, bueno, pues esto, de tirolina, rappel, barranquismo, estas cosas. Y estaba en el medio de Ser Andinas. De hecho, era, pues eso, lo típico, un albergue con camas literas para que fuéramos todos los chavales. Y nos pasamos una semana y lo pasamos pipa. Y además es una zona muy chula, ya no solo por todo lo que dices, es que está al lado del embalse de Arbón. Tienes un montón de actividades, que si los castros de Coaña, depende, acerca, vamos, puedes hacer eso, como te digo, todo tipo de actividades en la naturaleza. Me alucina, porque tampoco es muy grande el pueblo, me alucina que esté en venta entero. O sea, no sé, me he quedado un poco así. Porque va, yo lo recuerdo como un pueblo con muchas cosas, sobre todo eso, de turismo activo. Y sé que los años posteriores a que fuésemos nosotros, te
pues
hablo cómpralo, cuando yo tenía 12 años.
No, hombre, cómpralo.
Cuando tenía 12 años.
¿Para qué están los bancos?
Siguió aquello funcionando.
Vete, ¿sí? Y pide una hipoteca. ¿Para qué están los bancos? Cómpralo.
Bueno, esto para inversores, sabiendo que aquella zona pues puedes explotar, pues eso, como digo, turismo activo, es que me parece está barato. O sea, para nosotros no, evidentemente, pero para alguien que tenga un poco de PRs y con una visión de, pues eso, de futuro, de inversión, que se dedique a estas cosas, probablemente.
Pero ¿cómo no vas a poder?
Sea un
si
regalo.
Es una estrella, sí, de la radio.
Sí, 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 sí.
¡No! 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 Según una encuesta sobre, o mejor dicho, la encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias de Estudes 2025, uno de cada 5 estudiantes adolescentes, el 20%, reconoce haber vapeado en el último mes. Y el 40% del alumnado de entre 14 y 18 años admite haberlo hecho alguna vez, una prevalencia que ya supera a la del tabaco convencional. El consumo de cigarrillos convencionales a diario se ha reducido al 5% frente al 9% que se registraba en 2019. Así que, por un lado, disminuye el uso de cigarrillos convencionales, uh-huh, pero el tema de los vapeadores cada vez se estila más.
Sí, yo creo que se está sustituyendo, ¿no? La nicotina, el tabaco tradicional, por los vapeadores. Lo deben ver como más inocuo y sigue siendo igual de peligroso. De hecho, dicen los expertos que en muchas ocasiones no es que sea más, digamos que es equiparable, ¿no? Por la cantidad de compuestos químicos que tienen los líquidos que van dentro de los vapeadores, que son los que hacen este humo que a veces huele a cosas así súper chulas.
Claro, vapear es perjudicial para la salud. Es verdad que se promocionó, sobre todo en su momento, ahora ya menos, ya hay más conocimiento, pero en su momento se promocionó como como alternativa segura al tabaco. Uh-huh. Pero este vapeo lo que hace es exponer a los pulmones a productos químicos, tóxicos, metales pesados, también tiene nicotina y puede provocar daños pulmonares graves, adicción y problemas cardiovasculares. O sea que no es inocuo y plantea riesgos serios tanto para usuarios como para no usuarios. Escuchamos a Concepción Saavedra, consejera de Salud del Principado.
La normativa tiene que ir contra también esta situación de cigarrillo electrónico y vapeadores que le rodea una cierta, que es inocuo, ¿no? Le rodea una cierta, decir, no causa tanto daño, pero realmente, como digo, es una puerta de entrada al tabaquismo. Y por lo tanto yo creo que sí que hay que endurecer y seguir ampliando los ámbitos donde no se puede fumar.
Sugieren que es menos dañino que el tabaco tradicional, pero no es seguro porque a largo plazo los efectos de los vapeadores son dañinos y aún tenemos dudas sobre las consecuencias crónicas porque son muy recientes. Sabemos el daño que hace el tabaco a largo plazo, porque
claro,
el tabaco
claro.
Pues es de toda la vida, pero de los vapeadores todavía no tenemos datos. Veremos lo que sucede dentro de 30 o 40 años.
Que quede bien clarito, ¿eh?
One, two, three, four. Get up, get up, get up.
Seguimos adelante. Asturias ha pedido amparo a la Comisión Europea para eliminar el peaje del Guerna. Informa Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Hola, liantes. Muy buenos días. Efectivamente, el gobierno asturiano va a solicitar a la Comisión Europea que se agilice el procedimiento de infracción abierto por la prórroga del peaje de la autopista del Guerna entre Asturias y León. La Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita, formada por el Ejecutivo, grupos parlamentarios y agentes sociales y económicos, se han puesto de acuerdo para enviar una comunicación al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, que instruye este procedimiento para que se agilice cuanto antes y se convierta en una demanda al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Así lo ha declarado el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, que espera conseguir la eliminación del peaje en un plazo de entre 10 y 15 meses. Y por otro lado, el gobierno asturiano tiene previsto interponer en las próximas semanas un recurso ante el Tribunal Supremo sobre esta cuestión, al negarse el gobierno central a revisar la prórroga del canon en 29 años hasta 2050, cuya resolución podría demorarse hasta 4 años. Hasta la próxima, liantes.
Gracias, Lorena Rendueles. Un minutín de música asturiana. Ahí suena Silvia Quesada, de Yonxe Gano.
Quedo tranquila porque de Yonxe Gano yo voy a crecer, nada más que tú me dejes. Voy a allargar la sombra pa' medir los dos pasos. Quedrás saber de mí cuando menos lo esperes. Tengo un buen trabajo, voy a ser el top pasado. Voy a esperar a que te sientas gacho. Saltaré al tope escuezo como un llagar tu gafu. Si no te doy amor, tendré que darte asco. Tengo un infierno entero pa' que tarda bien la tiesta. Los míos dulces bocaos, les mejores escenes. Tengo tanta paciencia que no puedo con ella. Si lle por compasión, afórranos la pena.
Si estás en Asturias y no encuentras tu onda, sintoniza con RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra.
Parto de entrada.
Desayuno con liantes.
Al parecer, algo grande acaba de suceder.
Radio del Principado de Asturias.
Me encanta, me encanta.
Sí, me encanta.
RPA.
Around the world.
radio del Principado de Asturias.
¡No lo entiendo!
¡Ay, qué locura!
Desayuno con liantes.
Muchísimo más, ¿eh? Pero muchísimo más.
Yo cogí el coche y salí allí copeteado.
Desayuno con liantes.
La espectacularidad y el protagonismo no son buenos indicios.
Pues, joder, no sé.
Desayuno con liantes.
Yo esas cosas no las he visto coherentes.
Mary Coletas, ¿qué tal?
Hola, buenos días. ¿Qué tal, chicos?
Pues muy bien, muy contento de que estés con nosotros para comentar...
Gracias.
...las noticias de los famosos.
Bueno, a ver, depende cómo sean, vamos a ver.
El otro día, Roca Rey, torero, novio de Tana Rivera, la hija de Fran Rivera, sufrió una cogida.
Sí, lo ensartó un toro.
Efectivamente. Y Fran Rivera ha comparado la cornada sufrida por Roca Rey, el novio de su hija, con la de... con la de Paquirri. Bueno,
dijo,
pues eso.
Dijo que eran parecidas.
Sí, realmente fueron parecidas, ¿sí?
Y dijo que la gran diferencia fue la femoral, porque Roca Rey tuvo suerte al no ser seccionada. Suerte para Roca Rey, quiero decir. Entonces, Fran aquí Rivera, como un gran experto en persona que maltrata y... pincha a los toros para que mueran, pues elogió la valentía de este joven torero, subrayando que se jugó la vida sin trampa ni cartón, dice. Advirtió que la recuperación de este diestro peruano no va a ser un proceso ni fácil ni rápido por la gravedad de la defensa que hizo el toro y... sobre su hija, admitió que si la relación sigue, le esperan años de vivir en un vilo constante.
Claro.
Y finalmente, dice la revista 10 Minutos, recordó que Tana, no sé quién es Tana.
Sí, la hija, la hija.
Ah, bien. Pues que conoce bien la dureza del toreo, pero sufrir como pareja es muy duro y va a tener que acostumbrarse.
Bueno, pues que se eche un novio... diseñador
bioquímico,
gráfico,
sí, claro, claro.
O profesor.
Y no pasa nada.
Claro.
El ser humano es extraordinario.
La princesa Leonor a las puertas de cerrar una etapa y empezar una nueva. Tiene exámenes finales a principios de junio, graduación y...
sí.
Y veremos qué pasa en su futuro.
Dice la revista Vanity Fair que tras completar sus exámenes finales, la heredera va a participar en un acto de clausura antes de recibir su despacho de alférez en julio. Y este periodo, pues que le queda, va a estar ahí marcado por la integración con sus compañeros. Tienen adiestramiento físico y táctico como los perrinos, ¿eh? Los adiestran. Y durante estos meses hay que decir que la princesa ha demostrado, dicen, su compromiso institucional. Solo faltaba que encima echase ahí cagamentos, del reino. Y ha participado en maniobras de gran exigencia. Me imagino pilotando un tanque de la hostia, que somos...
o helicópteros.
Helicópteros, sí. Su paso por la Academia de Zaragoza, dicen que además de mejorar su preparación técnica, también ha vivido de cerca la realidad militar española, así que próximamente va a continuar su formación en la Escuela Naval de Marín con el plan de estudios que tenían, pues, para ella, ¿eh? Y esta graduación simboliza su madurez y su exitosa superación. Como Top Gun es esto.
La película Michael, el biopic, la vida de Michael Jackson, está arrasando en los cines, hay críticas desiguales, a la gente le está gustando mucho, las críticas especializadas hablan de un biopic muy blanco, pero lo cierto es que la película pues está teniendo muchísimo éxito. A mí personalmente me gustó mucho, la interpretación de Jafar Jackson, del sobrino de Michael Jackson, como Michael, es espectacular. Y los que hayáis visto la película, os sorprenderá que aparezca toda la familia de Michael, que aparezcan todos los hermanos de Michael, que aparezca la Toya Jackson, pero en cambio Janet Jackson,
no
la otra hermana de Michael, no sale. ¿Por qué?
No, y estaba invitada a participar en la película, pero dice la Toya que Janet había rechazado amablemente aparecer como personaje. Pidió que por favor se respetara su voluntad, que no quería salir, no quería líos. Y aunque no esté presente en la película, dice el director Antoine Fuqua este que Janet apoya el proyecto, que el papel de su sobrino Jafar, que dice que está encantada ella, o sea, que Janet está encantada con su sobrino y que le gusta mucho, pero que por favor que no quería salir. Y pues el director dice, sí, está de acuerdo con la película, la apoya, pero pues no quería salir. Y hay otras fuentes, que ya empezamos aquí con el intríngulis, que dicen que hubo tensiones internas y críticas de Janet hacia el contenido de ciertas escenas que se montaron, que se enseñaron antes de que saliera la peli en proyecciones privadas, y como que se quejó un poco, que había desacuerdos familiares sobre cómo se narraba todo esto. Y no le pareció bien, pero bueno, lo que se ha hecho público es como que ella estaba, que no quería participar, no quería líos, y dijo, dejadme en paz, joder.
Gracias, Mary Coletas.
Bueno, les mando un saludo a todos. Adiós.
Hablamos ahora de la pareja de moda en España, el actor Maxi Iglesias y la actriz Aitana Sánchez Gijón. Esta es la sorprendente respuesta de Maxi en su debut como escritor en San Jordi cuando le preguntaron por Aitana. María Álvarez, buenos días.
¡Ey, Rionda! ¿Qué tal? Muy buenas, liantes. Ojito, porque hace unos días, si recordáis, ya os adelantaba casi casi en primicia que todo apuntaba que íbamos a tener pareja sorpresa de la primavera, ¿cierto? Y también os decía que era una de esas parejas que no veíais venir ni aunque os hicierais un maratón de pelis románticas. Efectivamente, David, estamos hablando de Maxi Iglesias y de Aitana Sánchez Gijón. Que sí, que ahora más que nunca lo tengo clarísimo, que están juntos. Vamos a recapitular un poquito. Los actores se conocen desde hace más de 10 años, ¿vale? Hasta ahí todo ok. Empezaron como compañeros de trabajo. Yo os había comentado que se conocieron en la serie Velvet, todo muy profesional, pero mira, también yo vaticinaba que en esta está el roce del cariño. ¿Y de qué manera? Porque recientemente salían a la luz unas fotos dándose besos de los de esto ya no hay quien lo disimule. Vamos, que amistad lo justo. Y claro, recientemente en el Día del Libro, Maxi estaba en Barcelona, en pleno San Jordi, firmando su primera novela, Horizonte Artificial, que ojito, ahora también va de escrito, y le han preguntado directamente por Aitana. Y pues eso, pues algo muy recurrente por la diferencia de edad, que también tiene lo suyo, ¿eh? Este tipo de preguntas en pleno siglo XXI, pero bueno, es lo que hay. ¿Y qué ha hecho él? Pues algo, bajo mi punto de vista, muy acertado. En vez de esquivar o soltar un discurso preparado, ha tirado de naturalidad total, sin drama, sin esconderse, con una sonrisa, y qué sonrisa, porque menudo maromo, y ha dejado caer que está feliz. Vamos, que no ha confirmado con titulares, pero tampoco hace falta porque la cara lo decía todo. Así que ya sabéis, liantes, nueva pareja, historia de las que enganchan, y yo ya estoy esperando el siguiente capítulo, ¿eh? Porque esto promete. ¡Hala! Un besaco enorme y mañana más salseo.
Gracias, María Álvarez. Escuchamos a Rodrigo Cuevas, que ya sabéis que está de gira, triunfando con su nueva gira, y el tema Asturcón.
Debo
paso perto casa, corto el aire, trota para un y un sueño y en tocará polvo, mugre, potra mala. 40.000 yegües rinchen, bandolero dispara, rushen 4.000 cencerros, toca muerte una campana. Soy el tuastur con galopame con fuerza. Soy el tuastur con
...24 horas de programación propia hecha en Asturias. Novedades minuto a minuto. La última hora de lo que sucede en tu comunidad. Con la rigurosidad de un medio de comunicación público. Los mejores profesionales al servicio de los asturianos y las asturianas. RPA, vocación de servicio público.
¡Maravilloso!
Y suelto mi pelo y pinto mi cara. Me quemo en la noche, me quemo en la playa.
Es ciertísimo.
¿Por qué no nos ejecutáis y ya acabamos con esto?
Esa sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo.
Y suelto mi pelo y pinto mi cara. Me quemo en la noche, me quemo en la playa.
Desayuno con liantes.
Como cada martes tenemos episodio del podcast Redescubriendo a Tino Casal. Ya sabéis que lo podéis escuchar en Spotify y otras plataformas, además de tenerlo aquí en Desayuno con Liantes.
Pudo haber nacido en Londres o Nueva York, pero el destino quiso que naciese en un pueblo muy pequeño de Asturias. Siempre supe que era especial, que estaba llamado a hacer algo grande. Hola. Me llamo Ramón Palicio, nací y viví desde siempre en Tudela Beguín y tengo el privilegio de haber compartido mi infancia con un genio, Tino Casal. Muchas y muchos conocéis o conocisteis al gran artista, pero en este podcast descubriréis también al buen hijo, al vecino amable, al compañero de juegos imaginativo. Todo eso fue Tino. La mejor persona que conocí en mi vida, que ya sobrepasa bastante los 70 años. Bienvenidas y bienvenidos al legado de mi mejor amigo. Bienvenidas y bienvenidos a Redescubriendo a Casal. Hoy tenemos un nuevo episodio de Redescubriendo a Casal y tenemos con nosotros a una chica de Tudela Beguín, nacida en Tudela Beguín. Ella se llama Covadonga Arce Palicio. No es familia mía, ¿eh? Ojo, porque el Palicio es un apellido que abunda mucho en Tudela Beguín porque es un apellido oriundo de aquella zona.
De hecho, perdona que te interrumpa, Ramón, sí. Había familiares de Tino que también se apellidaban Palicio, ¿no?
Sí, había uno, bueno, porque se casó con una prima suya. A ver, su tumba está en el nicho de los Casal, ¿eh? Kiko, Francisco Palicio, está casado con una prima de Tino, lo cual para los Palicio es un orgullo, ¿eh? Que haya un Palicio emparentado. Bueno, Covadonga Arce Palicio convivió bastantes ratos con Tino niño y tiene una experiencia preciosa, una vivencia que nos va a contar luego. Covadonga, ¿qué tal? ¿Estás ahí?
Bueno, hola. Sí, estoy aquí con vosotros. Sí. Esta es una experiencia nueva para mí, pero estoy encantada para compartir recuerdos de Tino Casal. Para nosotros era Tino Casal. Y bueno, estoy encantada aquí.
Y de niño Tinín, era Tinín. ¿Eh?
Y de niño Tinín, sí. Para mí era Tinín, desde luego, porque conviví con él en la época de niño, de niña.
Pues vamos a empezar. Bueno, Covadonga Arce Palicio es ingeniero de minas, titulada en la Escuela de Minas de Oviedo en el año 87, una de las pocas ingenieros que en aquellos años se titularon, una de las primeras, haciendo cálculos pues justo el año que Tino volvía a la escena, ¿eh? A ver, Covadonga, empecemos por aquella tarde de sábado, creo que investigaste, de sábado noche en el bar Ortega. Sí. Cuéntanos cómo fue aquello, porque yo lo cuento a la gente, pero te estoy usurpando el terreno porque eres tú la que tienes derecho a contarlo.
Lo primero, evidentemente nos tenemos que poner en el contexto temporal en aquel momento. Es decir, estábamos en los años 60, aquí no hay secretos de edad ya. Tino nació en 1950 y yo en octubre del 55. Teníamos una diferencia de edad de 5 años y unos meses, y 8 meses. Y por lo tanto, como yo era chiquitina, era los años 63, 64, pues yo a Tino, yo tendría 7 años, 8, de ese orden. Yo a Tino lo veía como un, diríamos también en asturiano, un chavalín. O sea, un chico ya un pelín mayor desde mi punto de vista. ¿Pero qué compartíamos? Bueno, pues unas vivencias. Los sábados por la noche, como en aquel tiempo, en los hogares, en las casas, no había televisión. La televisión empezó a llegar en los años 60, aquí en España, aunque emitieron un poco antes, pero empezó a popularizarse en los 60. Y entonces, en 63-64, pues en Tudela Beguín, donde vivíamos, había una televisión en un bar emblemático para todos nosotros, que era el bar Ortega, Casa Ortega, y allí nos reuníamos los sábados por la noche. Los matrimonios iban a encontrarse allí pues para charlar, para intercambiar cosas y tomando un café o lo que fuere, y entonces llevaban a los niños pequeños con ellos, a sus hijos. Bueno, unas veces coincidíamos más niños y otras menos, y por ejemplo, yo tengo una hermana que me lleva casi 4 años, pues bueno, hacía vida allí distinta a la mía.
Un inciso, entonces, un inciso.
Sí.
Para que los oyentes se pongan en contexto.
Sí.
Hay que decir que la casa natal de Tino, el bar Ortega, y la casa natal de Cova hacen un triángulo de 40 metros de uno a otro. Cova nació a 40 metros de Tino, ¿eh? Vale.
Exactamente. O sea, éramos todos vecinos muy cercanos. Sí.
Casi puerta con
entonces,
puerta.
Entonces, en concreto, el bar era opuesto por la carretera a la casa
de
Tino.
Sí, a la otra acera.
Y eso es. Y entonces estábamos allí en el bar y yo, como la televisión era una novedad, pues los niños teníamos como afición a ver la televisión y solo se podía ver allí. Entonces, en la ubicación del bar, los que lo conocemos, bueno, los matrimonios se sentaban a charlar o alguno a jugar a las cartas o tal en las mesas y los niños o jóvenes nos acercábamos para ver la tele a la barra del bar. Entonces, en un momento dado, en un sábado dado, situémonos en mis 7-8 años aproximado y en los 13 aproximado de Tinín, estábamos en la barra sentados en unos taburetes, que recuerdo como si fuera hoy. Tino y yo, estaba empezando por la izquierda, yo estaba a la izquierda y él a mi derecha, y enfrente la televisión, en la barra, dentro de la barra, arriba del todo. Entonces había un programa de estos de variedades musicales, tipo, bueno, yo recuerdo que lo presentaba Laurita, que decíamos entonces, Laurita claro, Valenzuela claro. Y Joaquín Prat.
Yo creo que Covadonga, creo que era Galas del Sábado.
Sí. Pues bueno, Galas del Sábado parece ser que pudo estrenarse un poco después, no lo sé, hay un poco de confusión con las fechas. A mí me suena Galas del Sábado, pero también podía ser Noche del Sábado o otros programas que había de variedades musicales, porque no estaban, como eran los primeros años de televisión y tenían pocos medios, pues no estaban asentados del todo estos programas, pienso yo ahora, ¿eh? Entonces, bueno, yo lo veía asentadísimo.
Años 63. Solo había un programa, solo había una cadena, perdón, la Tele 1.
Sí, una cadena.
Y queridos oyentes, piensen que era en blanco y negro, por supuesto, y con una visión bastante deficiente, que era lo normal, ¿no?
Sí, en blanco y negro,
claro.
Eso, lo veíamos todo gris.
Eso
bueno,
es.
Y la vivencia, vamos a decir que es, lo puedo comentar como mi primer encuentro de vida continuo,
como tú lo recuerdes, a ver.
Eso, porque claro, anteriormente yo lo había visto para acá y para allá como vecino, como chavalín y tal, pero yo no debía de haber hablado con él, tú a tú. Y entonces estábamos los dos muy atentos al programa de televisión, allí en el taburete sentados, y me dice, apuntando a la pantalla de la televisión, Mira, ahí voy a salir yo. Y yo, en aquella infancia que hablábamos de pueblo asturiano, le dije yo, anda, hombre, tú y es tonto. Tú y es tonto. Lo dije así, me salió del alma, como sí, diciendo, sí, sí. Diríamos hoy, tú sueñas despierto, diríamos hoy.
Pues qué iluso,
y él
qué
me
iluso.
Dijo, eso es. Y él me dijo, reafirmó, dijo, sí, sí, ahí voy a salir yo. Y yo me quedé con eso. Me quedé que a día de hoy, con lo mayor que soy ya con respecto a aquellos tiempos, es como si me lo estuviera diciendo ahora. O sea, fue yo ahora lo veo como una confidencia de él hacia mí, de los sueños que tenía en su vida inicial, que veía venir, que quería ser artista. Y bueno, y fue una forma de transferírmelo a mí, ¿no? Entonces, aparte de eso, en aquellos mismos años, aparte de esta experiencia gratísima que recordamos, pues yo también lo veía cuando ensayaba, él, como todos recordaréis, él empezó, Ramón, con los zafiros negros, ¿no?
Sí, 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 pero ojo, otro inciso para los oyentes. Hay que tener en cuenta que si fue en el 63 y Tino tenía 13 años, esa auténtica premonición, que luego se confirmó porque Tino actuó, no sé si fueron 18 veces en los programas de televisión, Tino todavía no estaba en los Zafiros Negros. Fue antes de iniciar sus primeros pasos como cantante, porque Tino entró en los Zafiros Negros a los 14 años, al año siguiente, casualmente.
Claro. Efectivamente. Vale. Esto sigue. De hecho, hablamos aproximado mis 7 años, porque no sabemos muy bien si yo tenía 6 y medio, 7, pero bueno, es de ese orden. Bien. Y entonces, él, cuando empezó en los Zafiros Negros, pues bueno, yo, de lo que me acuerdo, es de verlos ensayar. Ellos ensayaban en un local, que es un sótano, de una casa de una amiga mía, donde vivía mi amiga de niñez. Entonces, ¿por qué yo los veía ensayar? Pues porque mi amiga, que era la madre de la casa...
Irene, ¿no? Sí.
Es Irene, enfrente de tu casa, exactamente. Enfrente de tu casa. Uh-huh. Eso, pues entonces me llevaba, dice, vamos a ver los que están ensayando. Y vamos para allá, eran 5 personas y Tinín era el cantante, era el vocalista.
Claro, fundador.
Exactamente. Entonces nosotros allí pues también disfrutamos de esa etapa siendo muy crías y bueno, disfrutábamos muchísimo viéndolos ensayar, ¿no? Pero nosotros ahí solamente éramos meras espectadoras porque no hablábamos nunca con ellos, para nosotros eran mayores y además no queríamos molestar, solo escuchábamos lo que estaban tocando y cantando.
Y luego en el 88, ya después de su enfermedad y todo eso, el siguiente acto,
episodio,
vivencia,
encuentro,
que tú te, el
encuentro de vida,
esa
era,
fue que te empeñaste en ir a ver aquel concierto, ¿no? En Oviedo, cuéntanoslo, porfa.
Sí, o sea, yo acababa de llegar, yo en todos esos años que pasaron por medio, pues yo, bueno, me dediqué a formarme, a potenciarme como profesional y a empezar a trabajar y desarrollar. Y había vivido fuera de aquí unos años y entonces en el 87 volví a vivir Asturias. Y llega septiembre del 88 y me entero que está anunciado un concierto de Tinín en la Plaza de Toros de Oviedo. Y bueno, yo cogí a mi casi novio, hacía muy poco que nos habíamos casado, o sea, ya estábamos casados, y le dije, oye, a mí me gustaría ir, porque mi novio estaba desconectado de Tino Casal, no tuvo la misma niñez que yo, ni vivió allí ni nada, y no sabía prácticamente, exactamente, no sabía de él, salvo por, bueno, cosas de actuaciones. Y entonces digo, oye, a mí me gustaría. Bueno, y entonces llegó ese punto que creo fue un concierto de San Mateo del 88. Y yo creo que fue exactamente el día de San Mateo, el 21.
Sí, sí, sí. Sí, está
confirmado.
Pero bueno,
tampoco es demasiado importante el día. El caso es que fuimos allí y claro, por supuesto, yo allí aplaudí como la que más. El caso es que nosotros estábamos allí en el concierto, entusiasmados, nos gustó muchísimo, como no podía ser de otra manera. Teníamos un favoritismo hacia él especial y yo quería saludarlo. Entonces, bueno, vas con alguien, en este caso mi marido, Manuel, dije, oye, yo quería ir a verlo, no sé si me recibirá. Dice, bueno, hombre, pues vamos, no hay problema, y vamos para allá. Yo, a ver, pregunté para ir a verlo, yo no recuerdo, por contaros detalles del entorno allí, yo no recuerdo que hubiera un camerino específico que pusiera camerino Tino Casal, no. Como era una plaza de toros, entonces los equipamientos son diferentes y tenéis que poneros en el año 88, o sea, hace bastantes años. Entonces nos indicaron que para ir a verlo que había que ir por un pasillo periférico de la parte alta de la plaza, de estos que van dando la vuelta entera alrededor, y bueno, llegamos a donde había mucha gente, se entendía que allí era el asunto, y nos paró un señor que custodiaba la zona de acceso a él. Entonces le dije, mire, soy una amiga de la niñez de Tino Casal y me gustaría saludarlo. Hace muchos años que no nos vemos y para mí la verdad sería muy satisfactorio. Digo, ¿puede preguntarle a ver si tal? Entonces yo creí que me iba a echar para atrás ya este señor. Pero dado los que conocemos a Tino y sabemos lo entrañable que era, probablemente él tuviera ya unas preórdenes de decir, oye, cualquiera que venga a verme, le dejáis pasar. Yo pensé eso luego, porque es que aquel me dio una facilidad impresionante. Entonces pasó, lo llamó, o sea, le dijo a él algo, y en ese momento ya dice el señor, pasar, que lo vais a ver. Viene Tino hacia mí, y él, a ver, quiero poneros en situación porque esto fue interesantísimo. Claro, yo a él lo veía altísimo. Yo soy baja de estatura, Ramón me conoce bien, soy baja de estatura. Yo a él lo veía altísimo, probablemente más de lo que podía imaginar. Y todo es entero vestido de negro, con unos pantalones flojos, una especie de levita. Yo recuerdo eso de él, fijaros los años, pero me acuerdo de eso. Bueno, y entonces viene hacia mí y claro, yo digo, este hombre no me va a reconocer ni loco. Sí, hace muchísimos años que no me ve. Entonces dije yo, bueno, hola, digo, muchas gracias por recibirme, pero te quiero poner en contexto para ver si me conoces. Digo, ¿me conoces? Y quedó así mirando para mí, y claro, yo tuve que ayudarlo. Dije yo, a ver, te voy a dar pistas a modo telegrama. Tudela Beguín, año 63-64. Y él ya, claro, ahí pensaría cuántos años tenía yo. Y dije, hija de fulano y de menganita, o sea, le dije el nombre de mis padres. Y entonces él, a priori, como somos tres chicas, las hijas de mis padres, yo soy
sí,
la pequeña.
Sí, las hermanas, sí, tres.
Eso, mencionó a mi hermana María José, que es contemporánea tuya.
Claro, y de él, casi.
Y de él. Claro. Y él dijo, ay, María José, y dije yo, no. María José no, la más pequeña, y me dice él, ¡ay, Covadonguina! Sin decirle
claro,
más, ¿eh?
Claro,
Covadonguina.
Claro.
Entonces me pegó abrazos, besos, todo. Bueno, una ilusión, cariñosísimo, afable, encantador. Bueno, y por supuesto saludó, le presenté a mi marido, lo saludó encantador también. Y bueno, entonces, en ese medio tiempo, que nada, era un momento, nos interrumpió una persona, una mujer joven, que dijo que era periodista de la zona de aquí de Oviedo. Y nos interrumpió, dijo, Tino, a ver, que te quería hacer una foto, ¿puedo hacerte una foto? Y dijo, sí, venga, dispara. Y él me agarró por el hombro a mí. Y dice, ya no.
Para que saliese con él, claro.
Eso, y dijo ella, no, te quiero hacer la foto a ti solo. Y yo y Manuel nos separamos de Tino para que le hiciera la foto al solo. Y dice Tino a la periodista, No. La foto, si te interesa hacérmela, me la haces con mi amiga. Con mi amiga Covadonga. Y yo quedé planchada. O sea, yo eso no lo esperaba de nadie, pero lo hizo Tino. Entonces dijo que la foto la hacía conmigo, y yo así un poco acobardada me acerqué, me cogió por el hombro, y hasta donde yo llego, yo creo que esta chica que disparó tres o cuatro fotografías, o las que sean. O sea, yo la vi que sacó fotos. Bueno, pues curiosamente, Ramón, nunca pude conseguir esas fotos.
Qué pena, ¿eh?
Nunca. Intenté conseguirlas, hice lo posible. Fui a una entidad de radio donde sabía que esta chica trabajaba y tal, Y nada, y pregunté por ella y me dijeron que no las tenían, que las habían perdido, me dijeron. Para mí, vino, ganó, vine con una satisfacción personal y Manolo, que iba conmigo, no te digo nada, o sea, quedó alucinado porque no lo conocía de nada y quedó encantadísimo.
Y esa impresión, bueno, te perdura toda la vida.
Y
por eso yo quería que lo contases aquí, porque tú fuiste la que la viviste.
Yo te lo agradezco. Para mí es un poco así, me resulta un poco eso, novedad, pero porque no tengo experiencia en estas cosas, pero te lo agradezco mucho porque es una forma de transferir y de compartir con los demás una experiencia tan grata de vida, ¿eh?
Sí.
Aquello, acabo con lo del 88 de la Plaza de Toros. El colofón ya a la guinda que bordó esto que os acabo de contar fue que me dedicó una postal, porque yo le comenté, tengo varios sobrinos, y tengo un sobrino, el mayor, que es un gran admirador tuyo, se sabe todas las canciones, tiene todos los discos, es un gran admirador. Entonces cogió una postal y me la dedicó para mi sobrino Francisco, y la tenemos, y el otro día me mandó mi sobrino una foto de ella y pone Casal, un abrazo para Francisco. Y es de septiembre del 88, claro.
Vamos a dar un salto.
Sí.
Sé que estuviste en el funeral que se celebró el martes, sí. El funeral de Tino. El martes, sí. Día 24 de septiembre,
del 91. Sí.
¿Quieres contar algo de aquello, aunque sea un poco triste? ¿Qué recuerdas?
Sí.
Yo estuve allí también.
Sí, porque es una gran experiencia. Mira, yo en esto lo considero mi tercer encuentro con él. Aunque él no estaba vivo, pero él estaba, su espíritu estaba con nosotros. Y como la noticia fue terrible, porque fue repentina y nos dio una pena tan grande, bueno, era un día laborable, yo recuerdo que era un día laborable y que yo estaba trabajando. Y pedí permiso a mi empresa para ir a este funeral, porque, bueno, era en Tudelabeguín, me quedaba un poco lejos. Y bueno, cuando llegué allí, ya mi primer impacto muy, muy positivo fue dónde se celebró el funeral. Fue una idea magnífica, Ramón. Fue, tú de eso sabrás más, tendrás más detalles. Yo de niña pequeña había ido en Beguín a lo que llamábamos el Colegio de las Monjas.
Está bien pegado, sí, sí.
Eso, estaba allí pegado a la iglesia y al cementerio. Y entonces el patio del colegio, bueno, tenía bastante extensión, era donde jugábamos y tal. Y llego y me encuentro, yo creí que el funeral iba a hacerse en la parroquia, como toda la vida, y me encuentro, me dicen, no, tienes que ir al patio del colegio, que es ahí el funeral, porque va a venir tanta gente que tal. Entonces yo entro allí, me puse, como se dice, en primera línea. O sea, me puse muy cerca del ataúd que estaba allí de cuerpo presente, Tino. Y con esa perspectiva pude ver, estábamos como en forma de aro alrededor del ataúd, y entonces pude ver a famosos que fueron al entierro de Tino allí, que bueno, prefiero no nombrar a nadie porque sé que recuerdo una persona concreto porque lloraba muchísimo, pero no prefiero no nombrar para no discernir unos de otros, ¿vale?
Vale, sí.
Bueno, total, que yo estaba allí y el funeral fue precioso, precioso, o sea, pero fue multitudinario. Yendo a la vida de hoy ya, esto fue en septiembre del 91 y bueno, todos lo tenemos en la mente. El gran recuerdo que yo tengo de él, pues se pone en relevancia mucho más cuando voy a Tudelabeguín,
¿sí?
Y veo el mural que hay pintado allí.
Exactamente, en la escalera que sube al cementerio, entre el lugar donde se celebró el funeral y el cementerio, bueno, a 20 metros, y el,
sí.
Y el lugar donde el panteón donde yacen sus restos mortales, en el medio está el mural.
A ver, yo como está situado en la base de la escalinata, que antiguamente iba a la iglesia antigua que se tiró, pero ahora seguimos subiendo todos cuando vamos a Beguín al cementerio, y está enfrente de donde se celebró el funeral, en el colegio, de frente del colegio. Cada vez que voy a Tudelabeguín, pues veo esto, porque es deslumbrante. Entonces, la primera vez que lo vi, a mí me cautivó. He visto, como todos nosotros, hemos visto muchos murales públicos en paredes, y a mí ese me encandiló y os voy a decir por qué. Bueno, tiene una presencia impresionante este mural. Es una obra de arte espectacular desde mi punto de vista. Es preciosa, podía ser espectacular, pero no bonita, es espectacular, es preciosa, tiene una luz propia extraordinaria, ¿eh? Y está muy bien realizada sobre una superficie no lisa. Es decir, está pintado sobre una superficie que tiene unas discontinuidades, valga la palabra, continuas, unas discontinuidades alternativas, con dos tipos de materiales diferentes, porque está pintada sobre una superficie de ladrillo, superpuesto un ladrillo a otro, con la junta de hormigón entre los ladrillos, y eso yo que no pinto, entiendo que para el artista eso fue dificilísimo.
Claro,
dificilísimo,
lo fue, claro, lo fue.
De realización, ¿eh? Me da a mí la sensación. Y bueno, luego, aparte de estar realizada así y de tener mostrada ahí una gran presencia, Tino está como si fuera él, está ubicada en un lugar emblemático, totalmente emblemático. Funciona, tú llegas allí y es como si Tino te saludara o te diera la bienvenida. A cualquiera que nacimos en Tudela Beguín, dice, hola, estoy aquí. Es como una bienvenida a cualquiera que haya nacido allí y que además visitamos el pueblo en fechas señaladas. Vamos en concreto a ver a nuestros difuntos.
El
1
de
y tal.
Noviembre, claro, claro.
Exactamente. Y luego a la vez, pues cualquier admirador o cualquiera que no hubiera estado muy bien en contacto con él, si llega allí y ve este mural, desde luego es un recibimiento excepcional. Es un recibimiento excepcional a cualquier admirador que tenga, bueno, que tenga curiosidad, que vaya tú de la Beguín o lo que sea, o cualquiera que pase por allí. Y bueno, yo, a mí eso me acompaña.
Archivado, bueno, archivado para la historia queda tu testimonio.
Bueno,
un beso muy fuerte.
Bueno,
y cuídate, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga,
por mantener esto vivo y por contar con una, ¿vale?
Con el tema Santa Inquisición de Tino Casal os dejamos. Volvemos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao a todos.
Thank you.